A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, job from Missouri.
No me echa a mí la culpa si no se llevan bien, me dijo. Solo sé de él lo que ha averiguado en nuestros esporádicos encuentros en el laboratorio. Ha sido usted quien ha propuesto este arreglo, de modo que no me haga responsable. Si no nos llevamos bien, será fácil separarnos, respondí. Pero me parece, Stanford, añadí mirándole fijamente, que debe tener usted alguna razón concreta para lavarse las manos en este asunto. Tan insoportable es ese individuo, hable sin rodeos. No es fácil explicar lo inexplicable, respondió riendo. Holmes es un poco demasiado científico para mi gusto. Raya en la falta de humanidad. Puedo imaginarlo ofreciéndole a un amigo una pizca del más reciente alcaloide vegetal, no por malevolencia, entiéndame, sino simplemente porque su espíritu curioso quiere formarse una idea clara de sus efectos. Para hacerle justicia, creo que ingeriría el mismo la droga con idéntica tranquilidad. Parece sentir pasión por los conocimientos concretos y exactos. Esa es la primera vez que Watson escucha hablar de Sherlock. En la primera novela que se escribió respecto a Sherlock Holmes, Estudio en Escarlata. No es la novela que vamos a comentar hoy día.
No lo es.
¿Dónde está Stanford?
Pero me parecía que valía la pena partir por ahí, porque son las primeras veces que escuchamos hablar de este tal Sherlock Holmes. Esta noche estamos con Sir Arthur Conan Doyle para hablar de la segunda novela de Sherlock Holmes, El signo de los cuatro. Porque nosotros somos cuatro, siempre. Aunque a veces falte
casi
alguno.
Siempre.
La lealtad.
Somos siempre cuatro.
Nos hace ser cuatro siempre.
Omar, buenas noches.
Buenas noches, Antonella. ¿Cómo están?
Muy bien, Alberto. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Extasiado.
Extasiado. ¿No les pareció? Quiero partir con eso porque es invierno y es final de semestre y estamos súper cansados y quizás a lo mejor un poco abrumados de las cosas serias y de hablar siempre cosas profundas. Y encontrarse con algo como Sherlock Holmes es tan agradable.
Es que, sí, pero a mí me ha pasado siempre con los ingleses que hemos hecho acá.
¿Ah, sí?
Como que ese registro, esa búsqueda de la elevación ritual de la cosa cotidiana, pero esa cosa siempre así como, ¿por qué no lo podemos decir como si lo dijeran los dioses? Eso me encanta.
Ah, pero venimos de un inglés la semana pasada.
También, pues me encanta. Sí. Me encanta, o sea, es como así como, ¡ay, qué maravilla! Y de verdad, yo siempre le había hecho un poco el quite de esta... Yo soy muy malo para la novela negra, ¿eh? Soy como que no... O sea, no porque no me guste, sino porque cuando la leo me gusta, pero esta cosa de que resolver casos y cosas, encuentro que es como...
No es algo que te llame particularmente.
No. Y como que ya es suficiente con tanto programa en la tele sobre casos y resoluciones de...
Tanto CSI.
Tanto Investigation Discovery y todas esas cosas, que en realidad no me atrae. Pero me empezó a leer esto y fue como así como, oh, cuánto calorcito. No,
la chimenea.
No necesitaba ni podía estar sin el pijama incluso, no necesitaba nada.
Así con el calor.
Con el calor de Sherlock.
Oye, nosotros leímos esta novela que se editó en 1890 por elección de Omar, así que habrá que preguntarle a Omar qué le pasa con Sherlock.
Bueno, Sherlock es uno de los personajes que uno conoce desde la infancia, que uno lo conoce, digamos, de una manera popular, no directamente de la fuente. Yo había leído solo unos cuentos relacionados con Sherlock antes y una de las novelas, pero esta no. Y tenía pendiente meterme más en el personaje, ver cómo era, y me encantó esta dualidad de este sujeto que es al mismo tiempo que tan racional y analítico, en cierta forma un romántico que necesita emoción para la vida, que no soporta la vida con su peso diario, sino que cuando no tiene un caso, simplemente recurre a la cocaína, al 7% que se inyecta. Y esta novela empieza con él inyectándose la cocaína. Holmes siempre es el que relata las historias.
Watson
es el que relata las historias. Entonces dice que le choca mucho ver cómo el personaje que él admira se autodestruye. Pero
Watson es doctor, sabe, claro, que no es bueno.
Es doctor. Y la novela empieza con eso y termina cuando Watson le dice, bueno, ¿usted qué ha sacado de todo este caso? Porque Watson conoce el amor en esta novela, en El signo de los cuatro. Conoce a Mary y le propone matrimonio. Un detective Scotland Yard se lleva todo el crédito, que es lo que siempre ocurre. Holmes nunca reclama nada para él. Y Watson le pregunta, bueno, ¿y qué saca usted de todo esto? ¿Qué gana con todo esto? ¿Qué le queda? Y él simplemente le dice, siempre tendré esto. Y estira la mano hacia su frasquito de cocaína. Entonces, como que entre una emoción y otra, entre lo artificial, no sé si será Baudelaire con los paraísos artificiales, entre, qué sé yo, todos los poetas del 19, está esta cosa que no es ser, ¿cómo decir? Como que no está el estado terapéutico metido en la gente.
Ahora,
el tipo es libre de decidir si se droga, no se droga, no hay una ley que lo esté persiguiendo, si se inyecta, no se inyecta. No hay nada, o sea, él decide sobre su cuerpo y cuando está sin un caso que lo estimule, que le quite el sueño, que
despierte su razón,
que no le interese comer, que no le interesa nada, que está encantado con esto, simplemente recurre a cualquier droga.
Pero hay que decir,
opio.
Porque el resto de la gente, digamos, encuentra ese entusiasmo en los vínculos, que no es algo que a Sherlock se le dé.
No.
Entonces,
claro, yo tengo un amigo, por ejemplo, una anécdota, un amigo que hace muchos años me contaba, su esposa me lo contó, que estaba en la noche acostándose y él dice de pronto, a su espalda, buenas noches, mi amor. A ella le llamó mucho la atención porque él no es muy cariñoso en estas cosas. Ajá. Entonces ella giró levemente su cabeza para ver qué estaba haciendo su marido. Y su marido estaba despidiéndose de las drogas.
Ah, muy bien.
Bueno, un poquito lo de Sherlock.
Para que veamos,
le cuesta.
Para que veamos lo que le pasa a Sherlock, ¿no? Dice, bueno, Holmes, aquí termina nuestro pequeño drama, observé tras estar un rato fumando en silencio. Temo que será la última investigación en que tendré oportunidad de estudiar sus métodos. La señorita Morstan, está diciendo Watson, me ha hecho el honor de aceptarme como futuro marido. Holmes dejó escapar un gemido de lo más tétrico. Mucho me lo temía, dijo. La verdad es que no puedo felicitarlo por ello. Me sentí un poco dolido. ¿Tiene usted algún motivo para no estar de acuerdo con mi elección?, le pregunté. En absoluto. Creo que es una de las muchachas más encantadoras que he conocido y podría ser muy útil en tareas como esta que hemos llevado a cabo. Tiene talento para ello. Recuerde cómo conservó precisamente el plano de Agra de entre todos los otros papeles de su padre.
¿Verdad?
Pero el amor es una cosa emocional y al ser emocional está opuesto a la fría razón que yo antepongo a todo lo demás. Yo nunca me casaré, no fuera a alterar mi objetividad.
Ahora.
O sea, por eso no tiene relación lo más grande.
Sí, pero ojo, digo que usar cocaína tampoco es de lo más racional.
No. Que lo usa cuando no está trabajando.
No, pero eso es lo que estoy diciendo. Es como que no es que yo no haga nada que no sea racional, porque tampoco es cierto. Boxea, no, Sherlock.
Boxea, se disfraza,
y de hecho,
el violín.
En esta novela, en El signo de los cuatro, le viene bien porque recurre a su pasado boxeador para conseguir...
Para poder lograr entrar a una casa.
Claro, porque ahí se encuentra con
el guardia de la casa, que es un boxeador, lo reconoce. Le dice, ¿se acuerda que hace 3 años lo retea un asalto como aficionado? ¡Ah, Sherlock! Si usted viene, todos los que vienen con usted pueden pasar. Y tiene todos esos recursos. Eso es lo que yo también quería hacer notar. Que tiene una serie de contactos, aunque lo que tú dices es cierto, que no se le da a las relaciones... Tiene siempre relaciones que lo ayudan. Tiene al viejo con el perro que puede seguir cualquier rastro. Tiene a los niños pobres.
Es que
hay
mucha gente que le debe favores.
Claro.
Y trabaja todo el día y está siempre conectándose con gente.
Para
poder tener esto, porque con el objetivo, o sea, no...
No, claro.
No con cualquier cosa.
No, con el objetivo.
Ahora, igual...
Y esto, perdón, hicieron una serie con estos chicos que aparecen ahí, los irregulares de Baker Street, que son estos...
Los golfillos.
Pobres golfillos, como es la traducción.
Los golfillos.
Claro, estos niños de la calle, vagabundos, que son los informantes, la red de informantes.
Ahora,
que tienen.
Ahora, muy astuto.
Claro, Tiene todos los recursos. O sea, sí, es como un poco un Ulises de ahora.
Ahora, igual a mí me llama la atención.
Del siglo XIX, mejor.
Y lo dejo planteado porque lo tomamos después. Estamos escuchando de fondo la banda sonora de la serie de Sherlock que hizo la BBC más o menos el 2008, la primera temporada. Y después, y cada temporada son tres capítulos y cada capítulo es una película, más o menos. Son capítulos de una hora y media. Llevan cuatro temporadas, si no me equivoco, pero se demoran un montón entre sacar, y ahora que los protagonistas son unos súper, súper, súper estrellas, cuando partió la serie no eran tan, tan famosos los dos, les ha costado mucho seguir las historias, pero pensaba en eso, pensaba en esta serie que a mí me encanta, lo pasé muy bien viéndola, ahora la volví a ver el fin de semana a propósito de que estábamos leyendo esto, para ver cómo hacían la traducción y me pareció interesante. Pensaba en el Sherlock de Robert Downey Jr., pensaba en los varios Sherlock que ha tenido la televisión y el cine, y me llama muchísimo. Hay otra en donde Lucy Liu es Sherlock. Elementary parece que se llama. Y cómo este personaje ha sobrevivido en el tiempo y hay cierta atractivo en sus maneras o en la lógica de la deducción que sigue siendo tremendamente interesante 130 años después.
Sí.
Lo dejamos ahí para pensarlo. Alberto pone cara de pensar, pero vamos a ir a
escuchar. Es que esto me dejó muy perturbado.
Bueno, piénsalo mientras tanto. Sí, te doy tiempo. Te doy el tiempo que dura la canción.
Pero pongo la canción o la pones tú primero.
Dale tú nomás.
Sí. Es que yo me concentré no en la. Porque muchas veces hemos hablado del ámbito de lo racional del personaje, sino que traté de desentrañar su alma. Que una de las cosas importantes de la literatura es poder desentrañar el alma de las cosas. Las personas, las cosas.
¿Tú crees que tiene un alma oscura, Sherlock?
Y yo creo que.
¿Es que tiene un alma?
No es que tenga un alma oscura. Lo que él hace es que normalmente cuando uno llega con su alma llena de colores, él te la pinta de negro. Pero no significa que él sea oscuro, sino que simplemente como que dice: a ver. Todas esas cosas de colores tienen que ver con cosas muy irracionales que usted está pensando. Venga para acá. Y queda negro.
Claro.
Entonces pensé en Painted Black.
Ingleses, además.
De los ingleses. Del Rolling Stone. Y después vamos a hablar un poco de los ingleses, porque de verdad.
Los ingleses. Estamos haciendo la República
de Ingles. A mí no me cae muy bien y todo, pero escribiendo.
Oye, sí,
lo que sea.
I see the girls all by dressed in their summer clothes.
¡Qué mujer tan atractiva! Exclamé volviéndome hacia mi compañero. Holmes había encendido de nuevo la pipa y estaba recostado en su sillón con los ojos entornados. ¿Ah, sí? Dijo con languidez. No me he fijado. Realmente es usted un autómata, una máquina a calcular, exclamé. A veces hay algo en usted positivamente inhumano. Sonrió con amabilidad. Es de la mayor importancia, protestó, no permitir que nuestro juicio se vea influido por cualidades personales. Para mí un cliente es solo una unidad, un factor del problema. Los impulsos afectivos son antagónicos a la claridad del razonamiento. Le aseguro que la mujer más atractiva que he conocido fue ahorcada por envenenar a 3 niñitos para cobrar el dinero del seguro, y el hombre más repelente que conozco es un filántropo que se ha gastado casi 250.000.000 de libras socorriendo a los pobres de Londres. Pero en el presente caso, yo no hago nunca excepciones. Una sola excepción invalida la regla. ¿Ha tenido usted alguna vez ocasión de estudiar los caracteres de la escritura? ¿Qué le parece el garrapateo de ese individuo? Es una escritura legible y regular, respondí. Se trata de un hombre de hábitos empresariales y cierta firmeza de carácter. Holmes negó con la cabeza. Fíjese en las letras largas. Bueno, estamos leyendo El signo de los cuatro, de Arthur Conan Doyle, que tiene a su personaje, que en cierta forma fue el personaje que lo suplantó en la vida. Porque el personaje pasó a tener más vida que el autor y a ordenar y gobernar su
bueno,
existencia.
No es la única vez. Estoy pensando que gente como Bram Stoker o Mary Shelley, claro, que son contemporáneos además, sí, pues, sí, escribieron otras obras además de Drácula y Frankenstein. Y la verdad es que no pasó mucho más. Lo mismo que claro, Conan Doyle, que además en algún momento quiso matar a Sherlock y no lo dejaron.
Y eso que decías tú, esa tensión que había con Moriarty sexual... Muere abrazado a él cayendo en una cascada.
Bueno, en la serie hay todo un juego respecto a eso. En la serie de la BBC, que les recomiendo ampliamente, está en Netflix.
Voy a verla. Porque,
bueno, vela. Pero
él escribía novela histórica, escribía...
Sí, escribía un montón de cosas.
Como corresponsal de guerra, hizo un montón de cosas. Pero todo el mundo decía, queremos el siguiente cuento, queremos la siguiente novela
de Holmes.
Porque
el su alter ego es Watson.
Claramente.
Claro.
Eso también yo creo que permite que Sherlock sea un poco más tolerable.
Sí.
Porque Watson igual le tiene cariño.
Igual lo quiere y por tanto uno lo quiere, porque uno se identifica con Watson.
Claro, y sabe que es un insoportable, que es un narciso, que es un ególatra y todo, pero que...
Hay justicia sobre la Tierra para una persona tan brillante.
Pero puede ser brillante y todas esas cosas.
Sí, por supuesto, suele coincidir, de hecho. Pero sí. Pero yo estoy, me quedé obsesionado porque...
¿Con los ingleses?
Es que es mucho. O sea, ¿cómo dimensionar? ¿Ya? Porque mira, por ejemplo, uno piensa, los grandes escritores, incluso latinoamericanos, el caso de Borges, Donoso, sí, ¿ya? Ellos son angloparlantes antes que lengua castellana. Uh-huh. ¿Ya? O sea, se forjaron en la lengua británica, además, no en el inglés, digamos, sí, ya, norteamericano, sino que en esta experiencia británica totalmente literaria. Que digo británica porque además es que en realidad hay que ser justo y gran parte de los escritores británicos en realidad no son ingleses o son irlandeses, bueno, son escoceses.
¿Cómo es?
Conan Doyle es hijo de irlandeses.
Pero mire, les hago un pequeño listado que obviamente saqué de internet, no es un listado mío.
¿De tus favoritos?
No son favoritos, pero sí como para tener una idea. Así,
¿de todo lo que salió de las islas?
De los ingleses. Shakespeare, Rowling, Dickens, Wilde, primeros 4 lugares. Austen.
¿Rowling la de Harry Potter?
Sí. Christie, Tolkien, Conan Doyle, Orwell, Wolf, Virginia,
sí,
Carol, Bronte, una de las 3 hermanas, C.S. Lewis, Aldous Huxley, James Joyce, Lord Byron, Stevenson, Shaw, Follett, Shelley, ya mencionada aquí, sí, Wells, Samuel Beckett, Walter Scott, Jonathan Swift, o sea, Chesterton.
Jane Austen.
O sea, llega a dar miedo, así es como ya Robert Graves, Anthony Burgess, o sea, Dylan Thomas, para.
Tanta gente.
O sea, bueno, aquí justo dice, en la introducción del libro que estamos leyendo, que es una edición de Penguin, Random House.
Mondadori
y tiene unos 20 sellos más que podría
debate
ser.
Debate.
Es más que el nombre de cualquier reina o reino. Son... Ahora tiene el
sí, una monarquía que se va a
casar. Claro, posee a casi todos
el último que entró al nombre fue Salamandra.
Exacto.
La era victoriana fue uno de los periodos históricos europeos más fértiles en el alumbramiento de mitos artísticos y literarios. Evidente la universalidad alcanzada por algunos personajes de Dickens, por la Alicia de Lewis Carroll, o la incansable fascinación que siguen ejerciendo los Jekyll y Hyde de Stevenson, el Drácula de Bram Stoker, o el joven Dorian Gray, ese Fausto doméstico con el que Oscar Wilde supo dramatizar la enfermedad esteticista de su época. Ninguno de ellos, de todos modos, con la excepción del Vagabundo de Chaplin, tal vez el último ícono victoriano surgido de la bruma del siglo XIX para proyectarse en el mundo entero, acertó a levantar el fervor popular de Sherlock Holmes. Y así.
Entonces, bueno, hay muchos. Varias cosas de los que nombra y de los que yo nombraba antes también. Ese momento inicial, si quisiéramos, de el gótico.
Sí, sí.
Con sus distintas variantes,
exacto,
¿no?
El gótico urbano.
Claro, la variante, sí. La variante fantástica,
sí.
Con Drácula y con Frankenstein y Dr. Jekyll y Mr. Hyde y Dorian Gray y todos los otros, y la variante urbana, que sería la de Conan Doyle, que además, a diferencia de los otros, tiene una cosa que es muy de aventuras.
Sí.
Es de aventuras instalado en el policial, en un momento en que eso también era una cosa bastante rara. Y además tiene un sentido del humor muy británico.
Sí. Sí.
Que hace que sea muy fácil, muy, muy entretenido de leer.
Claro, pero a mí lo que más me
cuenta cosas atención, terribles, fíjate, de manera muy alegre.
Porque hay cosas que uno espera de los británicos, pero hay cosas que uno no espera. Y que para mí la literatura británica ha sido... es un descubrimiento en tanto eso que uno no espera, porque la elegancia en el lenguaje es algo que uno espera, uno puede estar leyendo e imaginarse esa voz oscura que los ingleses cultivan, sí. Ya con un inglés perfecto y qué sé yo, uno se lo puede imaginar
y
todo
el
eso
té.
Y el té, pero lo que uno suele no imaginarse, porque no está en su tradición y objetivamente no está en su tradición, es como esta pequeña desviación metafisista. O sea, como que de alguna manera todos estos escritores, en algún punto, o sea, estamos hablando de el retrato de Dorian Gray, planteando cómo el mal actuar o se traduce en tu cara,
sí.
O se traduce mágicamente en tu cuadro,
reflejo, claro.
En tu reflejo.
Sí.
¿Ya? O sea, todas esas cosas sobre aquello que está más allá del cuerpo, esa inquisición sobre el alma. Que es una pregunta que le es muy extraña a la cultura utilitarista, pragmatista.
Sí, sí, pero
inglesa.
Piensa lo que le había pasado a esta cultura recién. Pues esto también es contemporáneo de Darwin, pensaría yo.
Está bien, exacto.
Entonces se te acaba de mover toda.
Te acaban de decir que eres mono.
Claro. Súper mono.
Te acaban de decir que eres mono, 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 mono.
Te movió la jaula. Ya.
Claro, y también entonces estamos justo en ese momento, sí. En donde esa racionalidad hace crisis y además estamos en un momento en donde está. Las colonias en
sí, pues,
su máximo esplendor, eso. Pero al mismo tiempo en su máximo tensión.
Sí, pues.
Y también todo lo que es el proceso capitalista de industrial.
Sí, pues.
Porque en esta época...
Y la cuestión social en el
exactamente,
país...
Exactamente, a eso me refiero.
Más capitalista del mundo.
Claro.
Pero con los
Marx
niñitos muriéndose... Con los niñitos muriéndose de hambre.
Sí, pues.
y trabajando 14 horas.
Y ahora, las camas calientes.
Lo que tú decías de esto de... De cómo puede haber una, cómo se puede decir, un trasfondo, una más allá de las cosas, o esta metafísica, es que yo creo que han entendido siempre muy bien los ingleses que el arte es un artificio y no han tenido el problema de decir, oye, esto que usted está escribiendo está sugiriendo que hay que, o sea... No está esta cosa de que vamos a acusarte de adulterio si tu personaje es adúltero o que promover el adulterio como le pasó a Flaubert.
Que, claro, que es mucho más francés.
Claro, por ejemplo, Tomás de Quincey escribe del asesinato considerado como una de las bellas artes. ¿Y qué dice?
1780.
Claro.
Que lo hicimos en este programa.
¿Sí? ¿Y qué dice? Dice, bueno, ya el asesinato...
El maestro de Borges, de hecho.
Claro.
El maestro de Borges.
Y dice, bueno, el asesinato ya está.
Ya está.
Ya el crimen se cometió.
Claro.
No es que nosotros estemos a favor de los crímenes, pero ya que está ahí, veamos el lado bueno. O sea,
y ya que estoy drogado, porque también es
claro.
Metada en lo mismo.
Exacto.
Y ya que estoy drogado.
¿Cómo se hizo?
Como nuestro amigo Charlo.
Y yo creo que Charlo también, ya que pasó ya. Esto,
veamos su estética.
Juguemos, claro.
Bueno,
juguemos,
sí, porque
veamos la estética.
Hay que decir que Sherlock tiene poco horror.
Sí. Tiene poco horror. Bueno, y también ahí se habla un poco de la ingenuidad del mundo previo a la Primera Guerra Mundial, donde todo era un poco un optimismo y un...
Pero mira, sí, fantástico.
No, pero sí, además porque sí, todo tiene explicación. Yo creo que el tema, lo que pasa después con la guerra, es que ya no hay explicación posible.
No, pues, ahí, la Segunda Guerra destruyó la razón.
Ahí es difícil.
Y aquí estamos.
Es difícil.
Aquí estamos, claro, ahora.
Aquí estamos. Oye, vamos somos a... lo que quedamos. Bueno, y tema... lo que dice también...
Conan Doyle, Sherlock Holmes, Watson, él crea
la imagen que tenemos de Londres, neblinoso, adoquines, los caballos,
que es la época en que además efectivamente Londres tiene una crisis ambiental enorme,
claro,
por la unión entre el humo y la neblina, que había generado la mayor crisis sanitaria de la historia de Londres, que los obliga a descontaminar después la ciudad.
Y lo interesante es que la primera novela
nace la palabra smog, de hecho.
La primera novela que sale de Sherlock Holmes es casi contemporánea a los crímenes de Jack el Destripador.
Sí.
Bueno, todo eso.
Todo eso y más.
Todo eso para ir a...
A escuchar a Silvio Rodríguez. No sé cómo vas a hacer esa conexión. Quiero...
Escuchemos la conexión.
No, lo que pasa es que Silvio en... ¿Quién fuera?
Dice.
¿Quién fuera Sinbad? ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el Capitán Nemo? Luego se va con... Lennon y McCartney. Y yo digo, ¿quién fuera Sherlock y Holmes?
Pues eso.
Sherlock Holmes y Watson.
Es la misma droga. Es la misma droga. Al 7%.
Acá solo tomamos vino.
Omar al 7%.
Malbec al 7%.
Entonces, eso.
¿Quién fuera?
¿Quién fuera? Porque esto es como decir, estos son los héroes que hemos tenido desde la infancia hasta ahora. Un poco ingenuos. Poco tan ingenuos que se suponía que de una cosa a la otra, de una causa en efecto, íbamos a llegar a resolverlo todo, cosa que se ha comprobado que hay todo multicausal.
Por eso nos gusta
hay
Sherlock.
Claro, Sherlock, por suerte.
Yo uso el abrigo en su honor.
Nos da un poco de tranquilidad. Escuchamos entonces a Silvio Rodríguez.
Así que Silvio nos va a decir quién fue.
Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Sinbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Estoy buscando una escafandra del mar de los delirios. ¿Quién fuera Jacques Cousteau? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Corazón en fuga, herido de dudas de amor.
Le he oído decir que es difícil que un hombre utilice todos los días un objeto sin dejar impresa en él su personalidad de un modo tal que un observador experto pueda descubrirla. Pues bien, aquí tengo un reloj que ha pasado a ser de mi propiedad recientemente. ¿Tendría la gentileza de darme su opinión sobre el carácter y las costumbres de su último dueño? Le entregué el reloj con cierta sensación de regocijo porque la prueba era, en mi opinión, imposible de superar y yo pretendía darle a mi amigo un escarmiento por el tono algo dogmático que en ocasiones solía adoptar. Él sopesó el reloj en la mano, observó fijamente la esfera, abrió la tapa posterior y examinó la maquinaria primero a simple vista y después con una potente lupa. Apenas pude reprimir la sonrisa al ver lo abatido que estaba al cerrar del golpe la tapa y devolverme el reloj. Casi no contiene información, señaló. Lo han limpiado recientemente y esto me priva de los datos más sugerentes. Tiene usted razón, admití. Lo limpiaron antes de enviármelo. En mi foro interno acusé a mi compañero de recurrir a una excusa poco convincente para encubrir su fracaso. ¿Qué datos esperaría sacar del reloj si estuviera sucio? Pero mi examen del reloj, aunque para mí poco satisfactorio, no ha sido del todo infructuoso, comentó mirando fijamente el techo con ojos distraídos y apagados. Salvo que usted me corrija, yo diría que pertenecía a su hermano mayor, que lo había heredado de su padre. Lo ha deducido, claro está, en las iniciales HW grabadas en el dorso. En efecto, la W sugiere su propio apellido. El reloj tiene unos 50 años de antigüedad y las iniciales son tan viejas como el reloj, de modo que fue fabricado para la generación anterior a la suya. Normalmente las joyas pasan al hijo mayor y es muy probable que este lleve el nombre del padre. Creo recordar que su padre murió hace años, por consiguiente el reloj ha estado en manos de su hermano mayor. Hasta aquí lleva usted razón, dije. ¿Algo más? Era un hombre muy desordenado y descuidado. Tenía ante sí brillantes perspectivas, pero echó a perder sus oportunidades. Vivió durante un tiempo en la pobreza, con breves y esporádicos intervalos de prosperidad, y por último se dio la bebida y murió. Eso es todo lo que he podido deducir. Me levanté de un salto y renqué impaciente por la habitación con el corazón lleno de amargura. Holmes, esto es indigno de usted, le dije. Nunca le hubiera creído capaz de rebajarse hasta tal punto. Ha llevado a cabo investigaciones sobre la vida de mi desdichado hermano y ahora pretende deducir estos datos mediante un procedimiento descabellado. No esperará que crea que ha averiguado todo esto a partir de un viejo reloj. Ha sido muy poco amable por su parte y para hablar sin rodeos veo en todo esto un punto de charlatanería. Querido doctor, me dijo amablemente, le ruego que acepte mis disculpas. Al considerar el asunto como un problema abstracto, he olvidado lo personal y el doloroso que podía resultar para usted. Puedo asegurarle, sin embargo, que no he sabido que tenía un hermano hasta que me ha entregado el reloj. Entonces, ¿cómo diablo ha averiguado estos datos? Porque son exactos hasta el mínimo detalle. Ah, he tenido suerte. Solo podía decir en qué sentido se inclina la balanza de probabilidades. No esperaba acertar tanto. ¿Pero no han sido meras conjeturas? No, no. Yo nunca hago conjeturas. Es un hábito vergonzoso que destruye la facultad de discurrir con lógica. Todo esto le parece a usted sorprendente porque no sigue el curso de mi pensamiento. Ni observa los hechos insignificantes de los que puede extraerse importantes deducciones. Por ejemplo, yo he empezado afirmando que su hermano era descuidado. Si se fija en la parte inferior de la caja del reloj, observará que no solo está abollada en dos puntos, sino que muestra marcas y rasguños por todas partes debido a la costumbre de guardar en el mismo bolsillo otros objetos duros como llaves o monedas. Sin duda no es una hazaña presumir que un hombre que da semejante trato a un reloj de 50 guineas tiene que ser un hombre descuidado. Ni tampoco descabellado deducir que un hombre que ha heredado un objeto de tanto valor ha quedado también bastante bien provisto a otros respectos. Asentí con la cabeza para indicar que seguía su razonamiento. Es costumbre entre los prestamistas ingleses, siguió diciendo, cuando reciben un reloj grabar en el interior de la caja con la punta de un alfiler el número de la papeleta. Es más práctico que una etiqueta, porque no corre el riesgo de que el número se pierda o cambie. Mi lupa ha descubierto al menos cuatro de esos números en el interior de la caja. Deducción, su hermano se veía con frecuencia en apuros. Deducción secundaria, gozaba de ocasionales brotes de prosperidad o no habría podido desempeñar la prenda. Por último, le rogó que examine la chapa interior que contiene el agujero para dar cuerda al reloj. Observe la cantidad de rasguños que hay alrededor del agujero, allí donde ha resbalado la llave. Podría la llave de un hombre sobrio haber ocasionado tales rasguños, pero jamás verá usted el reloj de un borracho que no los tenga. Le da cuerda por la noche y deja estos rasgos de su mano insegura. ¿Dónde radica el misterio de todo esto?
¡Qué tremendo!
Sherlock y Watson.
¡Qué tremendo!
En la primera parte del signo de los cuatro, que es lo que estamos leyendo.
Presentación del personaje.
Presentación total del personaje, por si alguien no había leído el libro anterior. Y hay que decir que hemos llegado hasta acá y no hemos explicado de qué se trata.
¡Uy, el libro! Y estamos en el tercer bloque y hay que hacer el aviso.
No hemos explicado de qué se trata este misterio en particular.
¡Oh, Dios mío!
Oye, solo quiero hacer una acotación.
A ver.
Muy corta para.
Lo que es conversar,
darte,
¿no?
Darte más argumentos para que veas la serie.
A ver.
En el primer capítulo de la serie, que trata acerca del primer libro de Estudio en Escarlata, pero ahí se llama Estudio en Rosa, tienen toda esta misma discusión, pero con un celular. Te lo dejo ahí.
Dios mío.
Para que veas cómo se actualiza.
Oh.
Para que lo veas.
Oh, no.
No sé.
Oye,
El ojo empezó a temblar.
Es McCool.
José Pedro Alessandri, 94.
Casi llegando a ir a raza.
Sí, exacto. De hecho, son, qué sé yo, 20 pasos. Al lado del metro, además.
A la salida del metro. Imposible perderse.
Además, esa salida se quedó tan bonita, con una explanada amplio, agradable.
Pueden encontrar uno de los mejores lugares del mundo.
Sí, así es, así es. Y tiene lo más importante que puede tener el planeta, que son libros.
Muchos, muchos mundos por conocer.
Librería Clepsidra, José Pedro Sánchez 94, a pasos del Metro Chile España, a pasos de Irarrázaval, a una cuadra de la Plaza Ñuñoa. ¿Ya? ¿Qué mejor adentro Omar Sarraz?
¿Qué mejor?
Con un sótano y unos monos reescribiendo los libros.
Ya, pero usted no le piden que le muestre el sótano.
El sótano no pueden ir al sótano.
Yo fui una vez y sobreviví. Pero no contaré lo que vi.
No sabemos si la que salió fue la misma.
No, la verdad es que no lo
sabemos. No sabemos.
No lo saben, ¿no?
Porque
no
abajo
pasan cosas.
No sabemos si está Drácula, Frankenstein.
Están todos ellos.
Están todos ellos.
Y más.
Y en forma muy sexy. Sí. Así que.
¿Qué puedo hacer?
Es terrible. ¿Qué se puede hacer ahí?
¿Qué puede ser una chica como yo frente a tantas cosas?
¿Cómo me voy a defender?
Claro. Nada, me entrego. Nada,
me entrego.
En ese garito de personajes.
Nada.
Bueno, y oye, pueden ir a libreriaclepsidra.cl, pueden ir al Facebook de libreriaclepsidra,
a Instagram.
Sí. Y pueden ir a carrito de compras y pueden comprar por internet.
Y le pueden escribir a Omar y preguntarle, Omar, ¿tienes este libro?
Exacto. Sí. Lo que yo hago frecuentemente, ¿tienes este libro, Omar?
Exacto.
Y Omar me dice, sí lo tengo, o me dice, te lo traigo.
No sé, pero lo vamos a buscar. Eso también. Yo recibo esa respuesta constantemente, busco libros muy raros.
Sí.
Todavía estoy buscando el Museo de los Esfuerzos Inútiles de Cristina Peri-Rossi, si alguien sabe su paradero sería.
Peri-Rossi hace mucho rato que no llega nada.
Pero es que ese libro es una vida. Lo sacó Anagrama hace mucho tiempo atrás y nunca más lo encontramos. Pero bueno, oye.
Así son las editoriales.
Sí. Alberto, ¿por qué no cuentas de qué se trata este misterio de los cuatro?
Bueno, sí, el signo de los cuatro se trata básicamente de que Watson y Sherlock están reunidos y de pronto llega una chica pidiendo ayuda. Esas chicas que uno...
Doncella en peligro.
Una doncella en peligro, muy hermosa.
Muy gente.
Muy gente, pero venida menos, con muy buena educación, pero ella, por algún misterioso motivo de la vida, resulta que tuvo que... Está trabajando de
institutriz.
De institutriz.
Que ese era el trabajo de todas las niñas bienvenidas a menos.
Exactamente. Las niñas que hablaban bien, escribían bonito,
tenían buena educación, buena familia,
de buenos colegios, buena familia, pero que no tenían cómo solventarse. Entonces ella era una institutriz y resulta que ella se entera, ¿ya?, de que hay una sórdida historia respecto a su padre,
a la desaparición
de su padre y una posible, eventual, incluso fortuna o algo parecido a una herencia que redundaba de su padre. Su padre venía de la India, un inglés que venía de la India.
Militares.
Como muchos
colonialistas.
Como nos pasó en la colonia americana, normalmente la gracia era volver al país original con una fortuna. Eso lo significaba en América hacerse la América, en la India hacerse la India.
Eso es. Así le dice uno de los Sikh, uno de los soldados que se asocia en esto del tesoro, le dice: bueno, solo le pedimos, le dice al personaje.
Cuando lo involucra al crimen.
Al antagonista, le dice: solo le pedimos que haga lo que su gente ha venido a hacer a la India, que se enriquezca.
Exacto, exacto. Entonces, tiene que averiguar esta situación. Ella quiere saber, básicamente, qué pasó con su padre, que desapareció cuando venía el momento de la reunión, de juntarse. Y ella, el único contacto que tenía era su amigo, que vivía ya hacía tiempo en Londres, y que era su vinculación.
Y también militar. También militar con él en la India, que volvió.
Y encuentran rápidamente la explicación para lo uno, o sea, para saber qué pasó con el padre y con el amigo, pero no para todo la intrincada red de problemáticas que suponía la fortuna.
¿Que de dónde viene este tesoro?
¿De dónde viene
el tesoro?
Este
tesoro del Rayá.
Este tesoro.
Eso es bueno.
Sí, es
el Rajá. Pero bueno.
¿Sí es del Rayá?
Es del Rayá. El tesoro del Rayá. Entonces, y el tesoro, efectivamente, entonces venía de estos famosos pactos, ¿ya?, entre socios medios ilegales y todo eso, que normalmente significaban, y de aquí viene toda esta historia de los pactos estos que se frustran, ¿ya?, porque alguno se quiso llevar la parte de todos los demás, y qué sé yo. Y ahí viene entonces la historia de cómo Sherlock tiene que, luego de saber quién tiene ese tesoro, ¿ya?, llega y resulta que misteriosamente cada vez que uno llegaba a buscar al tipo que correspondía, era muerto.
Algo había pasado.
Era muerto en ese instante. Claro. Y entonces él llega a buscarlo y un día antes había muerto y por tanto hay que investigar el caso. Y ahí entonces llega Scotland Yard, lo hace pésimo, una cosa penosa, lamentable.
Es casi como...
terrible, como...
Carabineros de Chile.
Sí, una cosa como Carabineros de Chile, así como que...
Pero no se habían robado ellos el tesoro,
claro,
en este caso.
Pero toman detenido a la sirvienta, que evidentemente no nada que ver. Nadie de los quiera.
Es que era el tema. Me dicen que tenemos que ir al tema.
Ah, sí.
Pero volvemos con la final de
estamos
la
yendo al tema.
No, estamos en eso. Es el error.
Es el error.
No es ir al tema.
Creer.
O sea, estamos en eso. Estamos yendo al asunto.
Sí, bueno. Oye, vamos a ir con Antonella, una canción tema apropiada, me parece a mí.
A ver.
También de una dupleta talentosa.
A ver.
Aunque me acaba de decir Omar que lo odia, pero ya... ¿Tú cachai que el amable y bueno de Omar... tiene en su corazón mucho odio para gente que uno admira mucho?
Sí, sí,
sí. ¿Quién fue la última vez que estábamos acá y que tú dijiste que no te había gustado nada?
¿Estamos hablando de una dupla así como Miguel Bosé con la chica de Mecano?
Dice... No. Claro. No, pero me acuerdo, estábamos leyendo un libro. Tú dijiste, Kawabata fue lo último.
Sí,
¡ah,
sí, mira!
Bueno, y ahora ya no quiero a Sting. Pero
quiero a Sting, no lo quiero hace rato, pero bueno. No sé si lo quise.
O sea, yo la verdad es que lo quise mucho, pero esta última gira con Shaggy fui incapaz de terminar de escuchar el disco. Pero este es un buen momento de Sting, con una dupleta que sí valía la pena. Aquí está con Eric Clapton.
Ah,
y esto que se llama It's Probably Me.
A propósito de cocaína.
Muy bien.
Ay, qué tiempo aquí. Gente sobreviviente.
And the stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It's hard for us both. That I feel unsure. Some would say I should let you go your way. You only make me cry. But if there's one guy, just one guy, who'd lay down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me.
Probably me.
I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it, but it's probably me. I hate to say it. It's probably me. It's probably me.
Agra es una gran ciudad pululante de fanáticos y de toda clase de feroces adoradores del demonio. Nuestro puñado de hombres habría estado perdido en las callejas estrechas e intrincadas. Así pues, nuestro jefe nos hizo cruzar el río y estableció nuestra posición en el viejo fuerte de Acra. No sé si alguno de ustedes, caballeros, ha oído o leído algo acerca de ese viejo fuerte. Es un lugar muy extraño, el lugar más extraño en que he estado nunca y he estado en rincones raros de verdad. Para empezar, es de una extensión enorme. Diría que el recinto abarca un montón de acres. Hay una parte moderna con muchas dependencias donde se aloja toda nuestra guarnición, mujeres, niños, provisiones y demás. Pero la parte moderna no tiene punto de comparación en cuanto a tamaño con la parte antigua, abandonada a los escorpiones y cien pies, a la que nadie va. Está llena de grandes salas desiertas y tortuosos pasadizos y largos corredores que se entrecruzan, de modo que resulta fácil perderse. Por ese motivo era raro que alguien se aventurase en ella, aunque de vez en cuando un grupo provisto de antorchas fuera a explorarla. Estamos leyendo El signo de los cuatro, de Arthur Conan Doyle.
Es el relato de Agra.
Agra, la descripción de la ciudad.
De donde viene el tesoro.
Exacto, y que este relato podría haber sido el inicio o el medio o el fin de los cuentos de Borges o de cuánto cuento hay que tiene algo de exotismo y de laberinto.
O sea, esta es una típica historia que tiene todos los pecados que la,
sí,
que las visiones progresistas actuales condenan, o sea,
sí,
colonialista,
¿sí?
Machista,
sí, ¿no? Sí,
o sea,
sí,
tiene, o sea, la frase más machista que encontré, que no son pocas.
No, son muchas.
No, Sherlock no está deconstruido para nada.
Entonces, mira, Watson le dice que va a ir a ver a la señora Cecil Forrester, que es la señora con que trabajaba, la mujer que él amó desde
con
el primer momento.
Se casaba.
La jefa de su amada.
De la institutriz.
Entonces él le pregunta a Holmes, ¿va a ir a ver a la señora Cecil Forrester? Con maliciosa sonrisa. Bueno, también a la señorita Morstan, claro, están ansiosas por saber lo que ocurre. Yo no les contaría demasiado, dijo Holmes. Nunca hay que confiar enteramente en las mujeres, ni siquiera en la mejor de ellas. No me paré a discutir una opinión tan atroz, dice Watson.
Watson salió bien ahí.
Oye, pero es que después Mary va a ser un personaje.
Sí, también
tremendo.
Aparece
en
otros cuentos. Y le pide a Watson que vaya a buscarlo a los fumaderos de opio a Holmes.
Sí. Pero si fuera una novela contemporánea, se metería después con Sherlock.
No, pues si Sherlock tiene su propio amor y desamor.
Si fuera una novela millennial.
Bueno, ve la
ocurriría.
Serie. Ve la serie y ve lo que
ocurriría.
Pasa con Mary y Sherlock.
Bueno, No, Watson.
Pero se supone que la lealtad estaba por encima de principio de todo.
Que no.
Ahora, lo que les quiero decir es que lo bueno de estas novelas.
Véanlo ahora.
Es cierto lo que dice Alberto. A pesar de la mentalidad colonialista, del machismo, de todo, uno no puede dejar de entretenerse, de encontrar unos personajes que son muy, 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 muy originales y muy especiales y que de alguna manera muestran una posibilidad de vida. Entonces,
¿y el
está todo eso?
El
está
el
es que yo creo que eso es lo que nos da la tranquilidad, de que al final Sherlock tiene explicación para todo.
Y hace el bien.
Y hace el bien. Porque de total
se daña él nomás con sus piquetes.
Claro. Nos tenemos que ir.
Nos dice
nuestro amigo Alexis. Gracias, amigo Alexis.
El amigo Alexis.
Por estar con nosotros.
Esta película es mejor que la otra.
O sea, dice el pato que estaba buena.
Estaba buena,
mi amigo
sí.
Alexis.
Yo creo que está buena la película, pero esta es mejor.
¿Esta?
Sí.
¿Cuál, Sherlock?
No, nuestra película.
Con la película de la República de la Oye, Alexi, un dato freak. ¿Me escuchaste delante cuando les dije a los chiquillos? 295 libros habíamos leído hasta el año pasado. Y este año sospechamos que llevamos como 12. Más de 300. Más de
300. Sí.
Bueno, como Sherlock, que dice que la mente es un desván y que hay que irse deshaciendo de las cosas que uno no ocupa.
Así hacemos.
Así que ustedes pueden olvidar este programa ahora mismo.
Porque ser como Funes el Memorioso es una enfermedad.
Sí. Es como síndrome de Diógenes en la cabeza.
Sí, claro. Exacto. Ahí, al final de ese cuento, dice Borges, el narrador sospecho que no era muy capaz de pensar. Porque no podía olvidar nada. Y pensar es olvidar.
Chan, bueno, olvídennos con cariño.
Pensar es olvidar diferencias.
Pero antes de eso, déjenos algún mensajito en Facebook que nos encanta leerlos. Cuídense mucho.
Sí, y lean el signo de los cuatro.
Lean a Conan Doyle.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.